El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Espero que hagueu passat tots i totes un molt bon estiu, unes molt bones vacances, si és que ja les heu acabat, i que hagueu gaudit al màxim i que estigueu tornant a la feina amb il·lusió i amb ganes per afrontar aquest nou curs. Soc la Mar Puerto i avui tornem a estar junts fins 9:15 explicant tota l'actualitat de la setmana. Comencem avui, i com no podia ser d'una altra manera, ho fem parlant d'aquestes despeses que comporten el nou curs escolar, que enguany, hem de dir, ja ha pujat fins a un 13%. Parlem d'aquest nou curs escolar i també de la tornada a la feina, i ho fem aquí, al matí del cap de setmana. Les famílies catalanes gasten de media 2.708 euros por alumno a lo largo del curso escolar, que se encarece un 13% de media ahora en septiembre, que es cuando empieza otra vez. Son datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que ha hecho una encuesta a un millar de familias de toda España.
Quiere oír el líder. Hoy tenemos comité del Partido Socialista, su órgano de dirección, y hoy se va a hablar del acuerdo fiscal al que llegó el gobierno con Esquerra, del concierto catalán. No les gusta a los del gobierno que se llame concierto catalán, pero es un concierto. Bueno, parece que va a haber intervenciones críticas, parece, porque estas cosas son vísperas de mucho y días de nada. Pero bueno, en principio va a haber intervenciones varias haciendo crítica a lo que supone en realidad este concierto catalán, pues cuestionar uno de los principios de la socialdemocracia, porque con un sistema como el que se ha aprobado o se va a aprobar o se va a aplicar con ese sistema, pues lo que va a suceder es que el principio de igualdad pues se va a dejar de lado. Ya digo que se esperan intervenciones críticas. Ahí está García Page, que puede tomar la palabra. Ahí está Lambán, que puede también tomar la palabra. Ahí está el extremeño Miguel Ángel Gallardo. Bueno, vamos a ver cómo transcurre ese comité del Partido Socialista. Óscar Puente, que es bueno, un ministro que casi parece un protagonista del Club de la Comedia, dice que bueno, el Partido Socialista es una especie de paraíso de libertad donde todo el mundo dice lo que quiere.
Somos un partido tremendamente plural, somos un partido en el que la gente opina con una libertad tremenda, ¿no? A pesar de que algunos digan que ha cambiado mucho, ha evolucionado, pero sigue siendo un partido de militantes críticos.
La gente opina y dice lo que quiere, dice Puente. Bueno, pocos se atreven a disentir, y cuando se atreven a disentir, pues su cabeza política... queda en riesgo, y si no, que se lo digan a lo alto el líder de los socialistas en Madrid. Llega este comité después de una semana en la que se han producido, como bien sabes, dos nombramientos que reflejan qué está ocurriendo en las instituciones en España. Tenemos presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y tenemos gobernador del Banco de España, que es el gobernador que quería Sánchez, el ya exministro Escrivá. Acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial porque los vocales progresistas, una parte de los vocales progresistas, se han puesto de acuerdo con vocales conservadores. Se ha roto la trinchera, al menos esta vez. Perelló es una vocal progresista, pero no le gustaba al gobierno. Y no le gustaba al gobierno porque tiene criterio propio. El problema, por tanto, no es la ideología. El problema es que Perelló, siendo de ideología de izquierdas, vamos a decirlo así, el problema es que Perelló pues tenía criterio propio. Perelló ha comenzado su mandato como presidenta esta semana reclamando respeto por la independencia judicial.
Este Consejo tiene ante sí ocho gran retos. Defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar.
Esta declaración en otro momento no hubiera sido noticia. Pues claro, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial defiende la independencia judicial. Pero claro, es que la independencia judicial ha estado muy cuestionada en los últimos meses. Más que cuestionada la independencia judicial es que el gobierno no ha respetado esa independencia. Hace unas horas el ministro Bolaños decía compartir el criterio de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial.
Compartimos plenamente las líneas del discurso de la nueva presidenta del Tribunal Supremo, independencia judicial, separación de poderes.
Bueno, puede compartir o no, pero lo cierto es que Bolaños no ha respetado, el ministro de Justicia no ha respetado la independencia judicial. Recordemos cómo en junio Bolaños, pues queriendo ejecutar la voluntad de Sánchez, con Bolaños descalificaba al juez Peinado, al juez que investiga el caso de Begoña Gómez.
Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla.
Bueno, pues no nos puede hablar ahora el ministro Bolaños de respeto a la independencia judicial cuando le han estado haciendo la vida imposible al juez Peinado y cuando han tenido que pronunciarse las asociaciones judiciales para reclamar respeto a la justicia. La actitud de Perelló ha sido noticia porque Perelló no se ha sometido a lo que se llama en el mundo anglosajón la tiranía de los parientes. ¿Qué es esto de la tiranía de los parientes? Pues una cosa muy sencilla. Los políticos, los jueces, los fiscales, en muchos casos, como falta independencia judicial en España, le deben su cargo a haberse puesto de lado de la gente de derechas, del político de derechas o del político de izquierdas. El político, el juez, el fiscal, le debe su cargo a un pariente, que en este caso es el jefe de partido. Escriba le debe su cargo a Sánchez, que se ha convertido en su pariente político y que es el que manda. Este sistema que degrada las instituciones se rompe si aparece un hombre libre. Un hombre que dice, no, mira, yo antes que estar a lo que me diga el presidente del gobierno o a lo que me diga Feijóo, yo soy un periodista, estimo mi oficio, yo soy un juez, estimo mi oficio, estimo mi independencia, yo soy un fiscal, estimo mi independencia por encima de lo que le guste o no le guste al presidente del gobierno, al líder de la oposición. El problema no es que Sánchez haga de Sánchez, lo normal ya. Es decir, ya sabemos que Sánchez no tiene respeto por las instituciones y que las coloniza. Esto es lamentable. Pero el problema, ya digo, no es que Sánchez haga de Sánchez. Hablemos de la otra parte. No se habla mucho de la otra parte. Sánchez hace de Sánchez. Pero el exministro Escrivá, el problema es que el exministro Escrivá ha estado dispuesto a hacer lo que quería Sánchez. O sea, esto no funcionaría si una de las partes dijese, estimo más mi independencia que hacer lo que quiere mi pariente político.
I si parlàvem de la tornada a l'escola, parlem també de la tornada a la feina després de les vacances, que pot comportar el que es diu síndrome postvacacional i produir-nos estrès, mal de cap o fatiga, fins i tot. Però com podem evitar aquesta sensació? Com podem fer-hi front a aquests primers dies de feina? Doncs sobre el tema...
No, esto es una cosa es prácticamente sin precedentes, al menos sin precedentes en los últimos años. Escrivá se ha dejado nombrar como se ha dejado nombrar el fiscal general del Estado, como se ha dejado nombrar el máximo responsable de EFE, como se han dejado nombrar muchos, ¿eh?, que fueron profesionales independientes, porque Escribá fue un economista independiente. O sea, si existe esta tiranía de los parientes, el presidente nombra a sus parientes políticos para cargos institucionales, es porque los parientes se dejan. Porque faltan hombres libres, hombres y mujeres libres. Oye, yo no voy a aceptar este nombramiento porque no es de recibo que un ministro se convierta inmediatamente en gobernador del Banco de España. Hay demasiados jueces, demasiados fiscales, también demasiados periodistas, hablemos también de los periodistas, demasiados economistas dispuestos a convertirse en parientes de quien detenta el poder. Nos faltan hombres libres en nuestra democracia, en nuestra vida pública. La libertad es cada vez más, desgraciadamente, un bien escaso. Hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Un día antes de que Sánchez se reuniera con sus varones, el líder de la oposición y el líder del Partido Popular hizo lo propio con los suyos. Aseguró que no va a caer en el enfrentamiento al que se les quiere llevar con lo que ha llamado el cupo separatista. Además, ha reclamado una inyección inmediata de 18.000 millones de euros para las autonomías. Respeto.
Es lo que ha pedido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, durante la toma de posesión como magistrado de José María Macías. Lo hace días antes de que el tribunal analice los recursos contra la amnistía.
Maduro.
Hasta 30 exdirigentes iberoamericanos piden a la Corte Penal Internacional la detención inmediata de Nicolás Maduro. Le acusan de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Entre los firmantes están los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El que no está es José Luis Rodríguez Zapatero.
Dimisión.
El ministro italiano de Cultura, Gennaro Sangiuliano, se lo ha comunicado a la primera ministra italiana a través de una misiva. Su decisión llega tras varios días de polémica por la relación sentimental que mantuvo con una mujer que habría desempeñado, según dice, tareas de asesoría.
Extinguido.
El incendio de Crecente, en Galicia, que se originó el pasado miércoles y que ha terminado calcinando 267 hectáreas. Para su extinción se han movilizado hasta ahora 5 técnicos, 40 agentes, 71 brigadas, 41 motobombas, 6 palas, 9 helicópteros y 5 aviones.
Alza de precios.
Los alimentos básicos se han encarecido un 27% desde antes de la pandemia a nivel mundial. El aceite se ha disparado un 63,5% y el azúcar un 45%. La subida de precios finales en el supermercado es mayor. Los costes de elaboración, transporte, los márgenes de la cadena y demás. En España, la cesta de la compra es un 33,1% más caro que al cierre de 2019.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Primera jornada oficial del Papa en Papúa Nueva Guinea. Francisco afronta la segunda etapa de su viaje, el más largo de su pontificado. Como siempre, siguiendo los pasos del Santo Padre, está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días, Eva. No sé si es ya tarde para ti ahí en Papúa Nueva Guinea.
Pues mira, en estos momentos en Papúa Nueva Guinea son las 2:15 de la mañana del mediodía, por lo tanto el Papa esperemos que esté ahora mismo descansando en la Nunciatura para afrontar.
I ara parlem d'una primera sentència a Barcelona que ha anul·lat una sanció a un propietari per no oferir un lloguer social. El jutjat de Barcelona ha deixat sense efecte una sanció de 25.000 euros després d'entendre que la propietat no tenia cap vincle contractual amb un llogater. En parlem sobre el tema amb el José María Español, que és advocat. José María,
lanzando, bueno, pues una ayuda muy grande hacia las mujeres en un país en el que la mujer ocupa un último lugar de la escala social. Es increíble el grado que hay de violaciones habituales en este país. Entonces, el Papa probablemente no se ha aguantado y ha firmado fuera de toda, fuera de lo que se esperaba. Ha firmado que son las mujeres las que sacan adelante un país. No olvidemos, en un país con las tasas más altas de violencia contra las mujeres y violaciones sexuales. Pero luego, Fernando ha aprovechado también este primer discurso para instar a las autoridades a que estén atentos a que los ingresos de la explotación de los recursos naturales en un país muy rico en recursos naturales pero extremadamente pobre, ¿no? Bueno, pues que sean mejor distribuidos para ayudar a las poblaciones de estos países. Y luego después ha lanzado un mensaje, Fernando, que realmente el Papa quería decir, quería lanzar un mensaje, él mismo ha dicho, al alma, ¿no? Al alma, para que tengamos esperanza en el corazón y elevemos la mirada hacia lo alto, hacia horizontes más extensos. Vamos a escuchar al Papa.
Per tutti coloro che si professano cristiani, la grande maggioranza.
A todos los que se profesan cristianos, que son la gran mayoría de vuestro pueblo, os exhorto vivamente a que no reduzcan jamás la fe a una observancia de ritos y preceptos, sino a que ésta consista en amar y seguir a Jesucristo, y pueda convertirse en cultura vivida, inspirando las mentes y las acciones, transformándose en un faro de luz que ilumine el trayecto.
Inspirando las mentes y las acciones, diventando un faro de luz que ilumina la ruta.
No te imaginas, Fernando, el contraste tan grande que ya se ha encontrado el Papa con Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Es increíble el grado de pobreza, la falta de luz. Anoche, cuando el Papa aterrizaba, prácticamente aterrizó a oscuras por las calles. Se veía gente con velas, pero no se les distinguía. Pero eso sí, el calor, la acogida, los bailes tradicionales, el color y la simpatía de todas estas personas. El Papa las está recibiendo desde que ha puesto pie en Oceanía.
¿Y cómo estás viendo al Papa? Hay que recordar que tiene 87 años. Este es un viaje larguísimo, muy exigente. ¿Cómo lo estás viendo, Eva?
Bueno, pues fijaros, a lo mejor podéis pensar que soy peco de optimista, pero es que nos lo decimos todos los periodistas. Hoy, por ejemplo, ante las autoridades, que le han estado, por ejemplo, un grupo de niños interpretando el himno nacional de Argentina, que lo habían estado ensayando con instrumentos tradicionales, el Papa acercado a cada uno, les ha dado caramelos, les ha dado un cachete así en la cara, ha estado saludando a las autoridades políticas una por una, les ha pedido uno por uno, pray for me, please, pray for me, en inglés, les iba diciendo uno por uno. El Papa va a cumplir 88 años, pero puedo aseguraros que le vemos de muy bien. Hace menos calor aquí que en Indonesia era algo, increíble la humedad y estábamos un poco preocupados de que el Papa aguantara, pero en estos momentos, en esta segunda etapa del viaje, realmente el Papa está bien, se nota que tiene fuerza, y veremos esta tarde que tendrá un encuentro de los que siempre más con los misioneros, los religiosos, los sacerdotes, y antes pasará por un lugar donde la iglesia en un barrio de los suburbios atiende a niños de la calle. Por lo tanto, probablemente será una de las fotografías más emocionantes de esta estancia en Papúa.
Gracias, Eva, te seguimos escuchando.
Un abrazo, gracias.
El PP ha escenificado unidad para hacer frente a la financiación autonómica, al modelo de financiación autonómica que se nos viene encima después del acuerdo entre Esquerra y el gobierno. El Partido Popular, Feijóo, ha pedido que se renuncie al modelo, que el gobierno renuncie al modelo, y ya digo, ha escenificado unidad con sus varones.
La alternativa está obligada a dar lo mejor de sí misma, y lo haremos coordinadamente, con firmeza y de forma responsable. Coordinadamente, en contraste con quien está dispuesto a purgar a quien no se someta al ordeno y mando. Con firmeza para hacer frente a los desmanes y a los abusos de poder y de confianza. E insisto, y de forma responsable.
Dentro de unos días, el Tribunal Constitucional va a comenzar a estudiar el recurso planteado por el Partido Popular contra la ley de amnistía. En las últimas horas, Cándido Conde Pumpido ha defendido la independencia del Tribunal Constitucional y ha reclamado respeto.
Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia.
Sin duda hay que tener respeto al Tribunal Constitucional. Tendríamos más respeto si entre sus magistrados no hubiese altos cargos de los gobiernos de Sánchez. Mientras, la Audiencia Nacional ya ha preguntado a la justicia europea si aplicar la ley de la amnistía a los CDR investigados por terrorismo. Patricia Rossetti.
El caso iba camino de juicio, pero la Audiencia Nacional lo suspende para preguntar al Tribunal de Luxemburgo ante las serias dudas que tiene por la aplicación de la ley de amnistía al delito de terrorismo. 9 preguntas concretas. Se refiere a dejar en la impunidad a los acusados y si exculpar por terrorismo a los CDR va contra la legislación europea. Pregunta además si se puede perdonar este delito cuando la intencionalidad está en línea con los intereses políticos de quien dicta esta ley, una ley del gobierno de Pedro Sánchez. Para la Audiencia Nacional, los hechos que figuran en los escritos de acusación de la Fiscalía y del resto de acusaciones son subsumibles en el concepto de participación en grupo terrorista que recoge la Unión Europea y en el de pertenencia o participación conforme al Código Penal Español. Ha tenido en cuenta los informes de la Comisión de Venecia y del Consejo General del Poder Judicial del pasado mes de marzo. Por eso plantea las preguntas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El exministro Escrivá ya es el gobernador del Banco de España. Mientras Escrivá estuvo en el gobierno de Sánchez, no era partidario, como todo el gobierno, de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La OPA sigue adelante en bolsa, tanto Sabadell como el BBVA caen. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La bajada en bolsa con la que el BBVA y el Sabadell despedían la semana no son más que el recordatorio de que los inversores siguen sin ver clara la operación porque consideran insuficiente la oferta del BBVA y más aún tras los últimos resultados récord del Sabadell. El Banco Central Europeo solo se ha centrado en analizar la solvencia de la futura entidad. No ha entrado en lo espinoso, o sea, en cuestiones de competencia o concentración bancaria. Ahora la Comisión Nacional de Mercados y Valores se tiene 20 días para pronunciarse, aunque puede dilatar los plazos, y luego será el turno de competencia y de los accionistas del Sabadell, pero el gobierno tiene la última palabra. Podría vetar la operación si contara con el aval de todos los reguladores. Javier Santa Cruz, economista.
Si puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
Esto daría como resultado una operación descafeinada, carente de interés económico, según los analistas.
Las inundaciones han golpeado Cataluña. Las previsiones para hoy son mejores. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Mejora el tiempo este fin de semana en Cataluña, con más horas de sol y menos lluvia, que ha sido la protagonista de los últimos días. El viernes, los bomberos recibieron 112 llamadas por incidentes referidos al temporal de lluvia, sobre todo en las comarcas del sur de Tarragona, donde el temporal provocó inundaciones en localidades como el Aldea, en donde cayeron 67 litros por metro cuadrado. Carmen, la propietaria de un bar, explicaba a COPE cómo había encontrado el establecimiento.
Pues bueno, pues nos hemos inundado dentro de la tienda. A las 6 de la mañana hemos llegado y habían 2 palmos de agua por todo el establecimiento. Un establecimiento bastante grande. Y bueno, nos hemos limitado a sacar agua y a las 9 de la mañana pues abríamos las puertas como podíamos.
En Tarragona, la ciudad, la tormenta ha provocado acumulaciones puntuales de agua en la parte baja. Operarios de la empresa de aguas municipales trabajaron para restablecer la normalidad. Uno de los trabajadores explicó que la acumulación se ha producido porque las toallitas...
Parlarem també de menjar perquè l'arròs bomba sembla ser que està en perill. Ho expliquem en un minut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Educado entre dos mundos.
El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molts cops, com ja és costum, ens trobem amb alertes alimentàries i ara li ha tocat a l'arròs bomba. Ho expliquem. Atenció amb el que expliquem ara perquè està en perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats que hi ha per controlar els fongs i les plagues. Diuen que és quasi una missió impossible. Es tracta de la pericolària, una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues al conreu d'arròs i fins i tot pot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fotosanitaris i autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb la catedràtica de Biotecnologia de la Universitat de Lleida, la Teresa Capell. Teresa, molt bon dia.
Hola, Mar, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta problemàtica, no?, que hi ha amb el cultiu d'arròs bomba, que sembla ser que està a punt de desaparèixer, sobretot per aquestes dificultats i això que té a veure amb els fongs, les plagues, les malalties, no? I dieu que és quasi una missió impossible, no?, salvar-ho.
És que, Mar, el problema que tenim és que la comunitat europea cada vegada limita més els productes que els agricultors poden utilitzar per lluitar contra aquestes malalties. Per exemple, ara, per lluitar doncs, contra aquest fong, només poden fer anar 5 fungicides. Què passa? Que si el fong s'acostuma al fungicida, ja aquest ja no és vàlid, l'han de canviar. I llavors, d'aquí a uns anys, pot ser que ja no tingui res que faci efecte contra el fong. I clar, el problema està quines alternatives hi ha que es puguin donar als agricultors perquè ells puguin plantar l'arròs.
Uh-huh.
I doncs la nostra alternativa és aquesta. Fer plantes que tinguin els gens que nosaltres pensem que fan molècules que atrauen aquest fong, doncs eliminar aquests gens i eliminaríem aquestes molècules i doncs l'arròs potser no atrauria tant el fong.
Uh-huh.
I això seria doncs, l'aplicació d'una tècnica d'edició genètica a les plantes de l'arròs.
Tu, de fet, has estat una de les investigadores, no?, d'aquesta solució, podem dir, dintre de la Universitat de Lleida, no?, però d'aquest projecte d'arròs resistent, podem dir, no? No sé si l'anomeneu d'aquesta manera perquè podria ser doncs, resistent, no?, immune a aquests fongs, a aquestes plagues. És així, oi?
Sí, sí. Si nosaltres aconseguíssim eliminar o mutar els gens doncs, que produeixen aquestes molècules que atrau el fong, doncs sí, les plantes d'arròs serien resistents.
Clar.
I no en faríem només per un gen. El que hem fet ha estat buscar una col·lecció de gens que hem trobat a la bibliografia. I hem anat mutant aquests gens d'un a un doncs, per donar com una varietat al pagès. Dir-li, doncs miri, vostè té 7 mutacions diferents i les pot anar alternant, de forma que el fong doncs, no superi la mutació, no es faci tolerant i afecti a la planta.
Uh-huh.
Llavors, clar, doncs, un dels projectes que tenim és fer mutacions senzilles i l'altre projecte que tenim és combinar mutacions. Doncs perquè hi hagi com una selecció, saps? Que el pagès tingui una bossa i pugui triar. Vinga, aquest any hi faré anar una amb 3 mutacions, aquest any només n'hi faré anar doncs, una amb una mutació perquè ja es veu que aquest any doncs, potser no hi haurà tanta afectació pel fong.
El problema afegit aquí, però, és que Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, com aquests que comentes, però en canvi sí que es pot importar-lo, no?
A veure, fins en aquest moment encara no hi ha doncs, arròs transgènic que s'importi, encara no n'hi ha. Però d'altres productes o subproductes que venen de plantes transgèniques, com de la soja, de la remolatxa sucrera, o del panís, òbviament s'importen els productes i s'importa la llavor que faci falta per fer pinso. És a dir, que d'alguna forma el pagès està amb desavantatge amb les importacions que es fan. Trobo que no és just que el pagès doncs, no pugui plantar una planta transgènica, però sí que se'n pugui importar la llavor d'aquella planta. Per fer pienso, doncs, diguéssim, si parléssim del panís BT, se pot importar panís BT. Aquí a Espanya es pot plantar, però doncs el resto de la comunitat no. Clar, si volguéssim importar soja transgènica, podem importar tanta soja transgènica com volem, però no la podem plantar, igual que el cotó. Podem importar tant cotó transgènic com vulguem, però no el podem plantar. I clar, deixa els pagesos amb una desavantatge més gran, perquè doncs què passa? Que si ells no poden produir, s'importarà. I això trobo doncs que no és just. Ara, quina esperança tenim? Doncs que el Parlament Europeu ha adoptat una posició pues, positiva de tirar endavant el fet de que doncs, l'aplicació d'aquestes tècniques genòmiques d'edició del genoma no siguin considerades doncs, com les de la directiva europea de les plantes transgèniques. Estarien excloses i aquestes sí que les podrien plantar. Mm-hmm. Perquè al final, quan apliquem aquestes tècniques d'edició del genoma, l'únic que fem és fer una mutació d'una o dues o tres bases al gen, que això podria passar perfectament a la natura per causes naturals. Una planta pot tindre una mutació i ja està. Nosaltres no fem res més que imitar la natura d'alguna forma. L'única diferència és que si ho fem al laboratori doncs tenim una normativa i si passa de forma espontània doncs no hi ha cap normativa.
Uh-huh. I a part, parlàvem també d'aquesta malaltia no, causada pel fong, no? Que pot causar doncs, aquestes grans pèrdues, no? Que és el principal problema del que parlàvem en un principi, que es diu la pericolària. No? Seria aquesta una dels principals maldecaps que porta sobretot en aquests productors d'arròs, no?
Sí, i sobretot ara, si és un any humit, encara més, perquè tots sabem que els fongs afecten tant a la vinya com a la pera, com als arbres fruiters. I clar, és molt difícil tractar els fongs, molt difícil. Llavors, o apliquem aquestes noves tècniques d'edició del genoma, o l'arròs, la producció d'arròs a Espanya i a Europa està condemnada doncs, a desaparèixer, perquè no tindran res per lluitar contra aquests fongs. I o fan una producció competitiva, o els pagesos no poden tirar endavant, perquè un pagès també vol fer diners, també vol anar de vacances, saps?
Clar.
Vull dir, també té que pugui ser competitiu, i per pugui ser competitiu se li han de donar les últimes eines. Tal com pot, un pagès pot fer anar un mòbil de l'última generació, se li ha de poder donar unes lleons amb un germoplasma que sigui d'última generació. Si tu me diguessis, pues, al món no es pot plantar plantes transgèniques o editades genèticament, diria, vale. Si tots juguem amb les mateixes cartes, endavant. Però no juguem amb les mateixes cartes. El Brasil, l'Argentina, els Estats Units, el Canadà, Austràlia estan plantant plantes transgèniques i exportant a Europa, i Europa no permet que es planti. Llavors, clar, les normes del joc no són justes.
Mm-hmm.
I en el cas del fong, o poden aplicar aquesta normativa, aquesta tecnologia nova de l'edició del genoma, o jo no sé com s'ho faran doncs, per seguir produint arròs.
Perquè en qüestions de salut, clar, parlem de malalties, de fongs, de plagues, afectarien greument, no? Si, per exemple, posem el cas, no es detectessin a temps a l'hora de fer aquest cultiu d'arròs.
No, el problema és que ells ja la detecten, la malaltia,
clar,
però no
per
la
això.
Poden parar.
Exacte.
Perden la collita. Clar, si perds la collita, no té gràcia. Un l'ha de poder detectar i ha de poder doncs, aplicar un fungicida.
Clar.
Però si la comunitat europea seguís prohibint l'ús de fungicides i els deixa amb un fungicida, ja no poden atacar la malaltia. Clar, han de trobar una altra solució, i la solució és trobar una planta millorada genèticament que sigui resistent a la pericolària.
Mm-hmm.
Però si no mos deixen plantar les plantes editades genèticament, doncs serà molt difícil que la producció d'arròs sigui competitiva.
A més, aquest arròs bomba no es produeix enlloc més no? que a Catalunya. Fora d'Espanya, per exemple, es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, no? com
sí,
s'anomena.
Sí.
Però realment l'arròs bomba és d'aquí a Catalunya, oi?
Clar, és que l'arròs bomba té una qualitat, és excel·lent, té una qualitat culinària excel·lent, i quan fem un arròs, pues a tots ens agrada, no?, fer un arròs bomba que no s'empegui ni que el deixis una estoneta més a la paella. Clar, nosaltres estem acostumats a això, i això jo trobo que les nostres costums és el nostre valor, de la nostra cultura. Clar, si per unes prohibicions d'una normativa europea que no afecten a països del nord perquè no fan arròs, que només li importen, home, estan afectant a països del sud, que tenim una producció d'un arròs excel·lent, i limita els nostres pagesos i els obligarà a plantar d'altres coses que potser nosaltres no mos hi adaptarem. Mm-hmm. I clar, jo no sé, si nosaltres tenim una producció d'una cosa de qualitat, per què no la podem mantenir?
Clar. Doncs, Teresa Capella, és un problema, esperem que no acabi desapareixent aquest arròs bomba, que hi hagi una solució i que tampoc es perdi tota la collita, no? Perquè al final hi ha tot un treball darrere i que el resultat doncs, es quedi en res, també és una pena, no? per tothom i per tots els que es deixen la pell dia rere dia, no? Treballant en aquest cultiu. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, perquè ens hagis explicat aquesta problemàtica, i ara esperem que la solució que proposeu es faci real i realment doncs, es pugui solucionar aquest problema. Gràcies.
Pues moltes gràcies, Mar, per donar-me aquesta oportunitat doncs, d'explicar el que estem fent. Moltes gràcies i bon
gràcies.
Dia.
El nuevo grupo de restauración Banco de Boquerones ha organizado la Ruta del Boquerón en varios de sus restaurantes, donde se podrá degustar creaciones exclusivas. Y hoy queremos hablar para que nos cuente un poco cómo va a ser esta ruta con Laura Martínez, que es responsable de comunicación del grupo Banco de Boquerones. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Claro, háblanos un poquito de esta ruta de Banco de Boquerones. Supongo que los boquerones serán los protagonistas, ¿no?
Totalmente. Nuestro grupo, el Boquerón, es protagonista siempre. Tenemos muchos peces en nuestro mar, siempre decimos, y nos encantan los boquerones. Hemos creado esta ruta para, bueno, un poquito para promocionar lo que es nuestra marca, el lanzamiento de nuestro grupo gastronómico, y hemos dedicado, pues hemos dado el honor al boquerón en diferentes platos donde se pueden degustar pues en los diferentes restaurantes, que son 9, y bueno, son muy chulos, muy ricos, y ahora en verano apetecen mucho.
¿En qué restaurantes, por ejemplo?
Pues en Casa Leopoldo, por ejemplo, tenemos una variedad de tomates con boquerones y encurtidos. Luego en Casa Raffles también tenemos boquerones marinados con cítricos y una olivada, que está muy bueno. Y luego Casa Lolea, Canframis y Pepeta, que son más los restaurantes enfocados en las tapas, tenemos el montadito del boquerón marinado y con tomate, con un fresón. Y luego Elsa y Freti Sofi, que es un poquito más dándole un giro fusión, tenemos el boquerón Nikkei con aguacate y mayonesa rocoto.
Qué rico todo, ¿no? A mí me encanta.
Suena bien, ¿eh? Suena bien.
A mí me encantan los boquerones y más con estas degustaciones exclusivas, ¿no? Que al final todos nos comemos los boquerones normal, ¿no? Podemos decir. Pero de este modo le dan un toque especial a cada uno de ellos. Por eso esta ruta, ¿no? ¿En qué momento nace el hecho de querer hacer esta ruta y darles este protagonismo, pero además esta exclusividad a los boquerones?
Bueno, pues como he dicho antes, nuestro grupo gastronómico se llama Banco de Boquerones. Uh-huh. Es un nuevo naming que tenemos para nuestro grupo. Le hemos querido dar honor por eso, a hacerlo conocer. Y luego, bueno, hemos jugado un poquito con el hecho de que es la primera ruta donde eso no se tiene que trasnochar, ¿no? Como otras rutas famosas, sí, porque, bueno, estamos abiertos también para cócteles en muchos de nuestros restaurantes y nació, bueno, pues un poquito con ese juego, ¿no?, del boquerón, la ruta, y luego premiar a nuestros clientes fieles que quieran hacer la degustación con, si prueban 5 de nuestros restaurantes, una cena gratuita.
Muy bien, una cena gratuita para todos esos que quieran disfrutarlo al máximo. Después sí. De los boquerones, ¿sabemos cuál va a ser el siguiente protagonista? ¿O aún no?
Después del boquerón, bueno, creo que nos quedamos con los boquerones, ya que no vamos a cambiar
mejor nombre, con ellos, ¿no?
Nombre de grupo, y seremos fieles a los boquerones siempre, y esperamos, lo que sí, esperamos tener más boquerones en nuestro grupo.
Exacto.
Pero bueno, pero por ahora, bueno, contamos con estos 9 y bueno, esperamos que muchos quieran venir a probar nuestros platos y disfrutar del ambiente de Barcelona, y ojalá hagan la ruta y los podemos invitar a una cena para dos en el que deseen. Así que muy muy contentos en haber hecho esta iniciativa y esperamos bueno darle muchas veces la bienvenida. Daré la bienvenida a nuestros clientes.
A los clientes, exacto. Así será, seguro que vendrá muchísima gente. Yo ya estoy deseando venir, tengo que decirte, así que
esperamos,
estaremos allí comiendo los boquerones en todas sus variedades. Muchísimas gracias, Laura, por hablar con nosotros.
Gracias a ti y nada, te esperamos pronto.
Gracias, que vaya muy bien. Igualmente. A comer boquerones todos, gracias.
Adiós. Hasta pronto, adiós.
El restaurant Disfrutar ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing dels 50 millors restaurants del món. L'establiment, que no fa ni una dècada va aixecar la persiana en plena Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos del Bulli, l'escola de formació dels seus tres xefs, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. Avui tenim el plaer de parlar amb un d'aquests xefs, el Mateu Casañas, que està amb nosaltres per parlar-nos precisament doncs, d'aquest premi i d'aquest reconeixement enorme que han rebut aquests anteriors dies. Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona, abans de res, per la feina que feu i per aquest premi merescudíssim, està clar. Com va ser rebre aquest premi?
Bueno, pues al final, mira, l'any passat, el 2023, vam quedar en segona posició. Evidentment, doncs, hi havia probabilitats, moltes probabilitats, doncs, que anéssim a parar l'1, però n'hi havia doncs, que baixessin cap avall, no?, en el rànquing. I la veritat és que van aguantar i van saber aguantar la sorpresa fins que no va ser anunciat en l'escenari. I, per tant, va ser una forma molt, molt maca i molt màgica doncs, d'assabentar-se'n, no? Que és in situ, en el moment, sentats allà a la platea i res, moltíssima emoció.
Exacte. La gala va tenir lloc a Las Vegas. També suposo que l'entorn era com de somni, no? Que tot acompanyava i era com un espectacle enorme, no?
Bueno, a nivell d'espectacle segur, no? Perquè és una mica el que pots trobar en aquelles
per
terres.
Això, sí, sí.
Però bé, ni tan sols això ens va ennubular la ment i nosaltres estàvem molt concentrats i molt pendents doncs, que hi succeïa, no? Mm-hmm. És un moment també molt, molt important doncs, perquè pots coincidir amb col·legues i companys de professió de molts indrets del món, no? Doncs que poques vegades es reuneixen en un mateix indret i en els mateixos dies, i doncs, aprofitar l'ocasió doncs, per poder parlar amb ells, conversar i entendre una miqueta què és el que passa també arreu del món.
Mm-hmm. Ara comentaves els altres premis que havíeu tingut al llarg d'aquests anys, segones posicions, estrelles de Michelin, però realment us havíeu imaginat algun dia poder arribar fins aquí?
En absolut, no? Al final, quan tu comences un projecte, com hem començat nosaltres un projecte propi l'any 2012 amb Compartir Cadaqués, en allà vam començar a fer una mica trobar el camí que nosaltres volíem dibuixar a la cuina. El 2014 vam obrir Disfrutar i en cap moment, absolutament en cap moment, pensàvem arribar on estem, no? Qui ens coneix bé ho sap, i a banda, doncs, el que hagi seguit una mica la trajectòria del propi restaurant, doncs, haurà vist que no vam començar en cap moment ni tenir un menú d'estació. I de mica en mica vam anar evolucionant de forma ràpida i entenent doncs, que és el que més ens venia de gust com a proposta gastronòmica en aquell moment, en aquell indret. I bé, doncs, quan ja comences a participar de la llista o t'inclouen en aquesta llista, doncs és veritat doncs, que el somni sempre hi és, no? Uh-huh. Però bé, fins que l'any passat no vam arribar o assolir la segona posició, doncs sí que el somni es va convertir en una probablement gairebé una realitat abastable, no? I en aquest sentit doncs, bé, doncs, hem intentat treballar i ser molt rigorosos en la nostra manera de fer per aconseguir-ho i bé, doncs, realment doncs, n'hi havíem arribat i tots més feliços que ningú.
Clar, era com un repte, no? Quan ja teníeu la segona posició, ja teníeu claríssim que voldríeu arribar a la primera.
Bueno,
ja
és evident, no? Quan ho tens tan a prop, no? Doncs seria absurd no lluitar-ho, no?
Exacte.
I en aquest sentit, doncs, amb les armes que tenim nosaltres, que són el treball, la constància, la recerca, la humilitat i la tranquil·litat, doncs hi hem arribat i creiem que és també un missatge molt, molt positiu per al conjunt, no?
Mm-hmm, exacte. A qui dediqueu el premi?
Principalment a dues branques, no? Una són els equips, que és evident doncs, que són persones que no és que t'ajudin, sinó que formen part de poder mantenir això sent una realitat cada dia, i l'altra són les famílies, no? Que al final són els que han patit més durant tota aquesta trajectòria professional, no tan sols els últims 2 anys o 10 anys, sinó de sempre, doncs la duresa d'aquest ofici, no? Des del punt de vista de no poder compartir molts moments junts.
Uh-huh. I com és el dia següent de despertar-se i ser el millor restaurant del món? Com es viu això? En quin moment us desperteu al matí i dieu, vale, això és una realitat, ha passat, i ara què?
Bueno, nosaltres sempre amb això hem sigut molt curosos, no? I sempre ens hem unit a una màxima molt clara, que és que els reconeixements són una conseqüència de la feina feta, no?
Uh-huh.
I doncs això ens ha ajudat molt sempre a mantenir els peus a terra i a no il·luminar-nos, no enlluernar-nos en qualsevol tipus de reconeixement, i menys d'aquesta magnitud. Llavors, des de la part professional i personal, evidentment que surts reforçat i immensament feliç i orgullós, doncs perquè la teva carrera doncs tingui aquest reconeixement, però som molt conscients doncs que tot segueix igual, és a dir, els equips necessiten atenció, els clients també, els propis restaurants com a centres logístics també la necessiten, i nosaltres som gent o persones que volem estar molt a peu del canó, i en aquest sentit doncs això també ens ajuda molt a mantenir-nos connectats amb el dia a dia, no?
Mm-hmm, exacte, amb els peus a terra.
Correcte.
Els primers clients que van venir, per exemple, després de que guanyéssiu el premi, clar, com va ser el fet de arribar, no?, tenir la reserva, perquè clar, s'ha de reservar amb moltíssim temps d'antelació, i començar a dinar o a sopar o el que fos en el millor restaurant del món. L'ambient va canviar d'alguna manera? Els clients ho van viure, per exemple, també d'alguna manera més especial?
Mira, estant tan lluny, no vam poder coincidir amb els primers clients que van venir menjar, no? Però sí que nosaltres vam arribar, això va succeir doncs la matinada hora espanyola de dijous.
Uh-huh.
Nosaltres vam arribar a la nit del divendres, i el que sí que puc dir és que els clients que quedaven al restaurant el divendres a la nit, com vam arribar nosaltres, doncs vam viure d'una manera molt, molt, molt emotiva i molt especial, no?
Clar.
Al final, doncs, per ells també, que arribéssim nosaltres, les abraçades amb l'equip, la rebuda al carrer i tot plegat, no? Doncs va ser una experiència inoblidable. Però és veritat, doncs, que per tots els clients que venen, doncs, per part nostra també hi ha un plus de pressió afegida.
Exacte.
Al final, no és el mateix anar a un restaurant que no és el primer del món, o un altre que pot ostentar aquest títol. I tot i que no haguem de canviar, tot i que haguem de mantenir-nos igual, sí que és veritat que hi ha una pressió afegida, doncs, de que res pot fallar i de que ens hem de mantenir a l'alçada, no?
Doncs sí. Doncs Mateu Casanyes, xef del restaurant Disfrutar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure aquest temps del poc que teniu, no? Que esteu amb moltíssima feina, com bé comentaves. M'agrada moltíssim el que dius de tenir els peus a la terra, de seguir amb aquesta humilitat, no? I de continuar treballant, que no se us hagi pujat al cap doncs, aquest premi, aquest reconeixement, que tot i així l'heu de disfrutar, està claríssim i és ben merescut, com el resultat de molta feina, de molt treball que hi ha al darrere, i res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que us continueu allà a la primera posició. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I en uns minuts parlem de la climatització a les aules, un tema que encara continua una mica en l'aire, mai millor dit, i que ja ens van explicar abans de que comencessin les classes. No marxem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El problema de la climatització a les aules sembla ser que persisteix, i avui volem recordar el que ens comentaven fa res, fa només unes setmanes. Veurem com comença finalment aquest nou curs escolar i si és que el problema es soluciona o no. Amb l'increment de les temperatures, les queixes per la climatització a les aules sembla ser que es tornen a repetir. I una d'aquestes veus crítiques és la de les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya, AFAC, que ha acusat el Departament d'Educació de no avançar en aquest tema. Les associacions de famílies reclamen un pla concret amb les mesures adients per cada territori i centre i afirmen que enviar ventiladors és una mesura insuficient. Sobre el tema, per parlar d'aquesta climatització, aquesta ventilació a les aules, volem parlar, tenim amb nosaltres la directora de la FAC, la Lidón Gasull. Lidón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre, cada any, no, podem dir, es torna a repetir aquest tema, aquesta problemàtica, podem dir, no, aquests malentesos entre uns i altres pel que fa a la climatització de les aules. Aquest any, en quina situació ens trobem?
A veure, més que malentesos, jo diria que no s'està avançant en una climatització adequada i sostenible al territori i adaptada a cadascun dels centres que tenim a Catalunya.
Uh-huh.
Estem en el mateix punt que estàvem l'any vinent. Les famílies es van organitzar, ens vam adreçar al Departament d'Educació per veure com es desplegaria el pla de climatització i la veritat que és que la resposta ha estat una no resposta i ens tornem a trobar, arriben els mesos de calor i ens tornem a trobar en la mateixa situació.
En aquest cas dieu que enviar ventiladors és insuficient, no?
Hem de tenir en compte que tenim centres educatius molt antics, alguns que s'han de reformar, que tenen normatives antigues, que no tenen ventilació creuada. A vegades l'excés de calor als ventiladors l'únic que fan és moure l'aire i molts cops són insuficients. La mesura que ha trobat el Departament d'Educació sense tenir en compte el tipus de centre als quals els enviava han estat els ventiladors, uns ventiladors de peu que en una classe on poden arribar a haver 30 alumnes, això és clarament insuficient, no? Tothom sabem a l'aire que pot fer un ventilador i més si ha d'arribar a 30 alumnes.
Sobretot, aquesta problemàtica ha anat en augment a mesura que també s'ha incrementat, no?, el canvi climàtic, la preocupació pel canvi climàtic i fins i tot moltes famílies s'han arribat a mobilitzar i a comprar pel seu compte ventiladors o sistemes d'aire condicionat, no? Vosaltres també recomaneu que això no es faci, no? I que això correspon a altres, no? Que s'ha de fer d'una altra manera i que s'ha d'encarregar qui s'ha d'encarregar, no?
Totalment. Bueno, per dos motius. En primer lloc, perquè no li toca a les famílies invertir per climatitzar els centres. Això per un costat, però per l'altre és que cada centre s'ha de climatitzar d'una forma diferent i ens hem d'assegurar que ho estem fent bé, que ho estem fent d'acord a la normativa del que l'edifici pot o no aguantar efectes de climatització. A banda, també és important avançar en una climatització responsable. Per això insistim en tenir un desplegament del pla per intentar fer-ho d'una forma ambientalment sostenible. Per tant, hem d'intentar aconseguir un equilibri entre les dues coses, en la necessitat de tenir escoles ben climatitzades, on es pugui estudiar de forma òptima, però també necessitem que siguin mesures respectuoses amb el medi ambient.
D'aquesta manera, deixant a banda els ventiladors, no?, que és el que comentaves ara, doncs, que no seria l'opció correcta, què seria realment el que s'hauria de començar a implantar? Què és el que s'hauria de fer?
Primer s'hauria de fer un diagnòstic de cadascun dels centres que tenim a Catalunya, veient com estan construïts, veient quin tipus de climatització és la més adient i la més sostenible. En alguns poder simplement amb tendall o amb mesures adaptant una miqueta als centres educatius ja podríem estar aconseguint el que estem buscant, una climatització adequada. En altres necessitarem sistemes poder una mica més complexos, i en altres inclús han de fer reformes en els centres educatius perquè puguin ser habitables des del punt de vista de la calor. Per tant, el que necessitem sobretot és un diagnòstic i quines són les mesures concretes que cadascun dels centres educatius necessita. I això és fer un pla de climatització real i adaptat al territori i a les necessitats de cada centre. La resta, doncs, podem estar enviant ventiladors o inclús posant aires acondicionats en alguns centres que es va fer, sobretot l'any passat, que es va fer en algunes zones comunes, es va posar a l'aire acondicionat, però hem de veure que realment és el que realment necessitem, i sobretot insistim, hem d'avançar en una climatització respectuosa amb el medi ambient. I ho hem de fer des de ja perquè estem en un context d'emergència climàtica.
Clar, tot això, i és així, afecta al final a l'aprenentatge dels nens que es troben en aquell moment a les aules i han de passar unes hores allà ficats, no?, aprenent, fent les diferents assignatures i tot això amb la problemàtica, no?, de passar calor durant aquests mesos d'estiu, que tot i que acaben ja el col·le, no?, l'escola, encara els hi queda uns dies per acabar de patir això, no? Hi ha hagut anys més càlids i altres menys, però que ho han patit i és així. Clar, parlem d'aquest pla d'actuació, de tot això que demaneu, però s'arriba a fer? Realment hi ha constància o està planificat, per exemple, doncs mira, aquest any no, però de cara a l'any que ve ja sí que es farà, o no obteniu resposta?
Aquest és el tema, no tenim resposta. Des del territori, les diferents AFA del territori, i amb l'acompanyament de l'AFA, que ens vam organitzar amb temps, vull dir, fa gairebé un any que hem demanat fer aquesta feina, aquest treball continu i constant, perquè quan arriben els mesos d'estiu, bueno, el mes de juny i sobretot també al setembre, molts cops també és molt, molt càlid, no?, com ens va passar l'any passat, doncs arribem en aquestes dates amb una proposta, amb un pla de treball. I insisteixo, el Departament d'Educació no ens ha donat resposta, ens vam reunir i encara estem a l'espera de que ens diguin com es pensa implementar aquest pla de climatització als centres educatius.
Doncs esperem, Lidon, que us donin alguna resposta aviat, es posi solució a això i al final doncs aquests nens i nenes puguin estar tranquils a les aules en els mesos de on més apreta la calor. Lidon, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una prueba diagnóstica cardiovascular basada en inteligencia artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no?, en este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y, por lo tanto, poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollo e implementación de nuevas técnicas con nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también, en este caso, para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada para las manos que pueden trabajarlo. Entonces lo que vamos a ver es que gracias a Cardia todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatías se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio, centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato. ¿Reduce también los costes sanitarios, no, como comentábamos en un inicio?
Claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón en el viaje, evidentemente para descartar que el paciente pueda tener algún problema del corazón se le hacen numerosas pruebas. Es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues se hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten el isótopo radiactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardia, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a Cardia ya lo sabremos. Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen bien identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, por ejemplo, son los ideales en este caso para Cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de Cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano. Porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, Cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vida sedentaria, ¿no? El prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, al final, Cardia se brinda para cualquier tipo de paciente y nuestra visión incluso es que Cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba y la inteligencia artificial junto a los doctores vayan haciendo un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar Cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, en lo general yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso, y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual pues no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el sofacto a trabajar en ella ya hace pues, 3 años que llevamos trabajando en Cardia, y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso y también claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial, y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto pues al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando, que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria, demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial. Ya no solo vemos casos como el de Cardia, sino en la identificación de cánceres, hay muchísimos avances con inteligencia artificial, en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos y para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo, llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y irresponsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente, que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Uh-huh. Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no?, la sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no?, con Cardia Vallapolo, en todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá, muchas gracias por el apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
I ara volem parlar d'una investigació que ha descobert que els elefants es criden entre ells per noms, com per exemple els humans. Per tant, tindrien una forma de llenguatge molt més complexa del que es pensava fins ara i fins i tot podrien tenir una forma de pensament abstracte, un fet que fins ara es creia que era exclusiu dels humans. Sembla ser que ja no som únics i que en aquest cas els elefants es comuniquen de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Sobre el tema volem parlar amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en conducta animal, el Jordi Galbany. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja no som els únics que ens cridem pels nostres noms. Sembla ser que els elefants també ho fan. Com ha estat això?
Sí, mira, aquí estem davant d'una investigació molt interessant, no? Perquè que els elefants es comunicaven i ja era conegut i que tenien sons per diferents contextos, però aquí la gràcia d'aquest article, d'aquesta investigació, és que han vist que realment fan servir uns sons determinats per dirigir-se a certs individus. I, per tant, és una qüestió que tots els elefants del grup fan servir el mateix so o un so molt similar quan es volen dirigir a un determinat membre del grup. I això seria l'equivalent a un nom, el nom que fan servir els humans, per exemple.
I com es va descobrir? Quin tipus d'investigació es va fer?
Aquí darrere ja heu de pensar que hi ha moltes hores d'estudi, per tant, penseu que hi ha gravacions d'aquests sons des dels anys 80, a finals dels 80, després durant els 90, durant els 2000, ja han fet gravacions amb dues poblacions diferents d'elefants d'Àfrica. Segurament les primeres no mai haguessin pensat que faria aquesta recerca, però les han reaprofitat. I aquí hi ha una tasca molt primera, molt de treball de camp, després molta tasca informàtica, no?, de retallar aquests sons, escollir realment els fragments doncs, que ells pensaven doncs, que es referien a altres elefants, i després tasca informàtica d'analitzar-ho, no?, també estadística. Aquí han aplicat eines d'intel·ligència artificial i per poder classificar aquests sons i veure si parelles d'elefants en concret feien servir sempre un respecte a l'altre el mateix so, i utilitzant eines de classificació, i hem vist que sí, que realment doncs, estadísticament es pot demostrar doncs, que aquests elefants, quan es refereixen a un altre elefant que està al seu costat, doncs, fa servir sempre el mateix fragment de so.
Mm-hmm. Clar, fins ara sabíem, per exemple, de lloros, de dofins, que semblava ser que ho feien, però al final es tractava de... s'anomenaven per imitació. És un altre mètode completament diferent, no?, i feien servir el so que l'altre individu de la seva espècie doncs, produïa, en aquest cas doncs, imitàvem, com deien, no? Però els elefants ho fan diferent, ho fan més aviat com nosaltres, no? I tenen com noms o llenguatges concrets i reaccionen a aquests sons. Al final, doncs, som iguals nosaltres que ells, no podem dir?
Sí, això és interessant perquè la imitació s'utilitza molt en la comunicació animal i quan un animal fa servir un so determinat per cridar-lo amb ell, altres subjectes fan servir aquest so i l'imiten com per dirigir-se a ell, no? Això passa amb diverses espècies, com comentaves, en dofins, en lloros, en alguns ratpenats també, però clar, aquí estem parlant de que no estan fent servir cap so que l'altre animal produeixi, sinó que hi ha com un consens en el grup i tots els membres fan servir el mateix so per dirigir-se cap a un mateix subjecte. El que no està clar és com s'ha arribat a aquest extrem, és a dir, com s'han posat d'acord per crear aquest so, per dirigir-se a un, però sí que s'ha vist que, per exemple, els juvenils, els infantils, els elefants més joves, els hi costa més fer aquest so, per tant, sembla que l'estan aprenent, hi ha un aprenentatge d'aquest so, d'aquest nom, cap a un subjecte, i també el fet doncs, que tots ho facin cap al mateix i que aquest, en concret, reaccioni, vol dir doncs que realment aquesta actitud cap a aquest nom, no? I s'autoreconeix ell mateix amb aquest so, no? Perquè, i això passa amb molts elefants, creuen moltes dades de dos a dos, molts dels elefants reaccionen cap a aquests sons particulars, vingui de qui vingui, no? És indistint de qui faci aquest so.
És curiós i superinteressant saber i poder conèixer, no, aquestes coses. Per això també una de les coses fonamentals que té aquest tipus d'investigacions, aquest tipus de recerca, és no només la importància de conservar, no, i cuidar els animals perquè no s'extingeixin i perquè continuïn al llarg de la història, sinó també pel valor que tenen d'aprenentatge, no, científicament, no, i el que podem aprendre a través de tots ells, no? Així que aquesta investigació és un exemple d'un avenç més que sabem gràcies a animals i, en aquest cas, doncs, als elefants.
Sí, sí, a veure, realment queda moltíssim per conèixer encara. És a dir, tot el que són habilitats cognitives amb animals, clar, primer, moltes van centrar en els humans, evidentment, no? I el grup germà, o el grup en el qual pertanyem els humans, que són els primats, hi ha hagut històricament molts estudis d'habilitats cognitives. Encara queda molt per fer en primats, però sí que és cert que hi ha un interès creixent cap a altres grups animals, on estem veient quines són les seves capacitats cognitives, i estem veient que són molt més intel·ligents, si podem fer servir aquesta paraula, del que ens pensàvem, no? Uh-huh. I diguem que el llenguatge és una de les branques, una de les disciplines de la cognició animal, perquè el llenguatge és, si tu t'has de comunicar amb membres del teu grup o de la teva espècie, doncs no és el mateix fer-ho dirigint-te amb un nom que no fer-ho amb un nom. Tens una habilitat cognitiva molt més complexa, però hi ha moltes altres vessants de la cognició animal, des de distingir quantitats o fer diferents estadístiques o saber comptar, per exemple, o saber cooperar. Hi ha un munt de disciplines avui en dia en cognició animal i estan en auge. Són estudis en part experimentals, en captivitat, en llibertat, i molts d'ells com aquest observacional. Només observant també pots fer inferències de la seva complexitat de comportaments, i que això implica aquests cervells tan desenvolupats que aporten aquestes habilitats cognitives.
Mm-hmm. Serà qüestió de seguir estudiant-los, de seguir investigant, per anar tenint respostes a tot això que ens preguntem. Jordi Galbany, investigador de la Universitat de Barcelona i especialista en conducta animal, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha estat aquesta recerca i doncs, per apropar-nos una miqueta més a aquest llenguatge animal que tantes sorpreses ens dona, com per exemple ara amb aquesta investigació dels elefants. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I ara parlem d'una petita sala de Gràcia que es dedica en gran manera a la primera infància i en crear instal·lacions artístiques i immersives per a aquestes primeres edats. En parlem sobre el tema amb la Verònica Pallini, directora de les produccions. Verònica, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Claro, son sales... A ti. Son sales para los niños y las niñas pequeñas, ¿no?
Sí, nosotros somos una sala, como bien dices, en el barrio de Gracia, una sala dedicada exclusivamente a primera infancia, nenas y nenes de 0 a 6 añitos.
Uh-huh. Recomendada, exacto, como decías, de 0 a 6 añitos, de 1 a 6 más o menos, y se llama Culos, ¿no? Es una instalación audiovisual en este caso, que trata de los colores, ¿no?, en este caso.
Sí, nosotros ahora, justo hoy estrenamos una instalación inmersiva y el domingo otra. Hoy se llama Flow y es una experiencia inmersiva para nadons de 0 a 24 meses. Es algo que la gente piensa, ¿pero cómo un bebé? Sí, sí, es para bebés. Nosotros generamos instalaciones que son espacios escénicos no normativos, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay actores que lo guían, sino que son ellos, los bebés, los que guían la experiencia. Entonces, posibilitamos que descubran, que investiguen, que jueguen. Entonces, Flow, el tema central es el agua, el ciclo de la vida. Y bueno, es inmersiva, se hizo con un artista de sonido y con una artista, videoartista, y trabajamos todo el espacio escénico. Muy, muy, muy exclusiva, de 0 a 24 meses. Y Colors, como bien decías, es de 1 a 6 añitos, es una instalación audiovisual con mappings, es algo, bueno, que estamos felices porque estamos trabajando muchísimo con esta idea de investigar todo lo que es la gama cromática del color, ¿no? Entonces, donde las nenas y los nenes empiezan a investigar qué pasa con la mezcla de los primarios, de los secundarios, cómo surgen los marrones, cómo es toda la gama cromática. Así que de esto se trata, y para nenas y nenes más grandes. Y Color se estrena el domingo.
Claro.
Son justo las dos nuevas producciones. Nosotros, además de sala dedicada a la primera infancia, somos productora, y con la producción nos dedicamos a esto, solamente a las instalaciones.
Y son salas a los que los niños pueden ir, supongo, con sus familias, ¿no?, con sus padres. No se trata de una guardería en sí, sino más bien una sala para pasarlo bien, de ocio en este caso, ¿no?, donde pueden observar todo esto que nos comentabas, estos colores, este ciclo del agua. Al final es una sala inmersiva, ¿no?, igual que las hay para mayores, pues en este caso para los más pequeños, ¿no?
Sí, la sala está acondicionada para este tipo de experiencias. Es un espacio ideal para que vengan con las familias, porque de lo que se trata también es de trabajar mucho el vínculo, ¿no?, con los bebés. Entonces es muy bonito ver, ¿no?, cómo la progenitora, el progenitor que lo lleva, o el tutor, ¿no?, la persona que es responsable del bebé, empiezan a establecer un tipo de diálogo muy diferente, ¿no?, al cotidiano. Por eso son espacios tan cuidados, tan bonitos, pasan cosas muy mágicas. Entonces, al espacio escénico entra solamente un bebé con un adulto, y después vienen más adultos, pueden venir, ¿no?, y observan, se van intercambiando los adultos. Entonces es un momentazo para vivir con el bebé. Y Colors, que son nenas y nenes más grandes, lo que se valora mucho es también la relación con la familia y también con otras nenas y nenes, ¿no? Entonces, por más que sea audiovisual, lo que rescatamos es la experiencia colectiva de lo que se vive, ¿no? O sea, es una experiencia que vivimos todos juntos, y eso es muy bonito. No es el típico audiovisual que ves en casa, ¿no? No tiene nada que ver con una pantalla de tablet, ¿no? Esto es una experiencia conjunta donde se comparte, donde se baila, donde se juega, donde se descubre el color. Entonces es también muy bonita. Ya venimos con estas dos experiencias nuevas que inauguramos este fin de semana. Tienen sus antecesoras, que son del antecedente, son dos obras que nos funcionan maravillosamente. Una es OUAI, que también es audiovisual, y la otra, que es Ocnatura, que es inmersiva. Digamos que estas que vienen ahora tienen el antecedente. Por eso vamos más tranquila, porque la verdad que fue una volada lo que se nos necesita cuando empezamos a hacer instalaciones.
¿Y en qué momento, cuándo surge esta idea?
Mira, es buenísima tu pregunta, porque fue una locura de una mañana mía, que dije, nosotros venimos hace 18 años con nuestra sala de teatro, pero en el 2020, justo después de la pandemia, o justo una semana antes de la pandemia, perdón, reinauguramos La Auténtica. De Porta 4 pasamos a ser La Auténtica. Y en La Auténtica cambiamos algunos parámetros, como ser, dejamos de programar adultos, nos dedicamos exclusivamente a primera infancia. Entonces, yo que siempre he hecho producción y dirección y actuación en adultos, dije, ahora tengo que trabajar para la primera infancia. Y ahí dije, ¿qué quiero trabajar? Y me bajó esto, que digo, quiero hacer instalaciones no normativas, porque los bebés están todo el día aprendiendo, ¿no? Primero tienen una socialización primaria con la familia, que están todo el día aprendiendo normas, y después en la guardería, en el colegio. Entonces, creativamente, yo pensé al revés, digo, quiero un espacio donde ellos realmente estén libres, realmente puedan generar otras conexiones neuronales a partir de lo que vivencian, lo que ven, que sea un espacio de experimentación donde realmente sean los protagonistas y no estén otra vez recibiendo inputs, ¿no? Y ahí fue que dije, quiero trabajar con otras disciplinas artísticas, y empecé a llamar otros colegas que trabajan desde el arte visual, desde las artes plásticas, desde la creación de sonido. Entonces, para mí fue un reto buenísimo, porque sí, yo vengo del teatro, pero bueno, empecé a trabajar con otras profesiones, ¿no?, para decirlo. Y así empezamos a generar estos encuentros entre disciplinas y sobre todo trabajando mucho una innovación estética pensada para estas estas franjas etarias y estos desarrollos evolutivos, ¿no?, de los bebés, porque no es lo mismo una pieza para un bebé de 0 a 24 meses que una pieza para las nenas y los nenes de 1 a 6 añitos, ¿no?
Exacto.
Entonces trabajamos muchísimo todo lo que es el desarrollo psicológico evolutivo de las nenas y los nenes, y toda la parte pedagógica también, porque nosotros educamos en y por el arte, ¿no? O sea, usamos el arte profesionalmente, tanto en la enseñanza que hacemos en nuestra escuela como también en nuestras producciones. Nos gusta realmente la calidad estética y profesional del arte que enseñamos, pero educando en el arte, o sea, utilizando todos los valores maravillosos que tiene el teatro, que tiene el cine, que tienen las artes, para educarnos en otra manera a nuestro ser humano, ¿no? Esto quiere decir que tenés otro diálogo con vos misma, tenés otro diálogo con los demás, ¿no? Porque el arte se trabaja así o sí en equipo, hay otro tipo de escucha. Son todos valores transversales que nos interesan tanto en la enseñanza como en nuestras producciones.
Uh-huh.
Así que bueno, así trabajamos, muchísimo trabajo hay, ¿no?
Ya me imagino,
porque son los espectadores más exigentes. A los chicos no les podés decir, ay, sentate. No, si no les gusta, desconectan y chao.
Y tanto, son sinceros al 100% en este caso los niños. Y crear un ambiente, exacto, crear un ambiente para ellos, pues conlleva trabajo, como es normal. Verónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estas salas, en qué consisten y lo que vais a hacer a partir de ahora. Esperemos que la sinceridad de los niños sea que les guste mucho todo lo que conlleva estas salas, la Colors y la Flow, ¿no?, que los nombres también llaman la atención de por sí. Así que te agradecemos que nos lo hayas contado y esperemos que así sea. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
I d'aquí no res, continuem per parlar de la calor en la gent gran i d'incendis. Una temporada que enguany ha estat força positiva.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La gent gran tolera menys la calor i els afecta en més mesura. En parlem sobre el tema. L'any passat, 2.155 persones van morir a Espanya per causes relacionades amb les temperatures extremes. El 2022 la xifra va ser de més de 3.000 morts i aquest estiu un grup d'investigadors va presenciar de prop com diverses persones grans de Madrid i de Varsovia convivien amb les altes temperatures. Aquesta experiència, diuen, va ser la base per publicar un article científic per conèixer com afronta la gent gran de les ciutats la calor extrema. Sobre el tema parlem amb la Paloma Yáñez, investigadora de la UOC. Paloma, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de este estudio, de cómo sufren las personas mayores aún más estas temperaturas, y la conclusión del estudio es que les afecta, ¿no?
Les afecta y mucho, pero también les lleva afectando toda la vida, porque las personas mayores han vivido pues otras épocas en las que hemos tenido menos recursos, hemos tenido más austeridad. Entonces ellos tienen unos recursos de adaptación que realmente no estamos considerando y que son fundamentales tanto para adaptarse como para mentalizarse y llevarlo adelante, aparte de su edad y de que su salud física y su vulnerabilidad pues lleve a que el calor les afecte más, agrave las enfermedades existentes e incluso en algunos casos, por debido a la edad, dejen de percibir el calor correctamente, entonces les afecte por falta de percepción.
Uh-huh. Cierto es que una misma temperatura puede afectar de distinta manera, ¿no?, a una persona y a otra, ¿no?, dependiendo de esta tolerancia, ¿no?, que tenemos al calor. Pero en las personas mayores aún se incrementa más, ¿no?, este sufrimiento, podemos decir, ¿no? Aún lo perciben más fuerte por sus condiciones, ¿no?, físicas, emocionales, etcétera. Lo sufren muchísimo más, ¿no?, que el resto de la población.
Lo sufren más, pero a la vez, como he dicho antes, se adaptan y tienen estrategias de adaptaciones socioculturales, sociomateriales, temporalmente a lo largo del verano también cambia su percepción, y esto es lo que hemos querido recoger en el artículo, ya que tenemos tanta diversidad en la forma de vivir y en las condiciones externas que pueden afectar la vivencia del calor, pues esas se tienen que tener en cuenta a la hora de formular los protocolos de acción contra el calor a nivel salud, pero tanto igualmente las alertas por ola de calor, uh-huh. Que son, solo tenemos tres niveles de alerta que no coinciden con esa diversidad que vemos presente dentro de las ciudades y que tienen un baremo de temperatura mucho menor del que se vive dentro de las ciudades, porque cuando hemos comparado la temperatura que se usa de Barajas con la temperatura que tienen los participantes en sus casas, las personas mayores, pues vemos que en las ciudades, en los barrios, la temperatura es mucho más alta, especialmente durante la noche, que el momento de desahogo de esas noches tropicales nos viene a las 5 de la mañana, haciendo que dejemos de descansar, dejemos de tener nuestros ciclos normales. Entonces ya eso nos trastoca a todos. Si eres una persona mayor y ya necesitas tener tus ritmos para tener tu calidad de vida asegurada, pues claro, te trastoca muchísimo más.
¿Y cómo podemos ayudar a estas personas mayores en verano, ¿no?, para adaptarlas mejor al calor? ¿Qué podemos hacer el resto de la sociedad para ayudarlas y hacerles más fácil esto?
Yo creo que en vez de ayudarles tenemos que tener un enfoque de aprender de ellos. Las recomendaciones actuales es que las personas mayores se queden en casa, las personas mayores estén acompañadas de familia, pero hablando con ellos te das cuenta de que esas recomendaciones pues no son adecuadas en muchos de los casos no tienen una familia a la que recurrir y son ellos mismos los que crean esas estrategias mentales y de adaptación utilizando pues aires acondicionados, pero mucho más importante el levantamiento y bajada de persiana, el flujo del aire dentro del apartamento, el abrazar esa sensación de cueva, el resistir un grado más cada año para poner el aire acondicionado, que es una de las estrategias de adaptación que usaba uno de los participantes. Entonces ellos sí que tienen esa conciencia de que esto va a ir a más y que hay que agarrarse a lo que ya nos enseñaron nuestras abuelas para poder resistirlo, aparte de todos los instrumentos modernos, pero tienen una conciencia de que no podemos vivir en un mundo de aire acondicionado, como denuncian, ¿no?, que viven sus hijos o sus nietos, que hay que adaptarse y hay que hacerle frente a los elementos e intentar jugar con nuestro cuerpo y con nuestras mentes. Y entonces lo fundamental es reconocer esa diversidad, reconocer esas estrategias, reconocer que no hay un protocolo único y que necesitamos hacer protocolos ciudadanos adaptados a cada zona que integren todas estas estrategias para informar, no solo a nosotros mismos, sino a otros países del norte de Europa que puedan estar viviendo esa misma situación y que no tengan los recursos. Por ejemplo, en Varsovia veíamos que las cortinas existían, pero las persianas no, cuando aquí tenemos ya esa conciencia muy, muy de siempre que el calor hay que pararlo fuera de la casa, ¿no?
Uh-huh. Claro, ahora hablabas de Varsovia, ¿no? Habéis hecho la investigación tanto en Varsovia como en Madrid y los equipos, ¿no?, que estuvisteis ahí haciendo este estudio, esta investigación, lo que hicisteis fue estar en contacto con 10 personas, ¿no?, de cada ciudad durante los veranos de 2021 y 2022. Instalasteis en las viviendas de estas personas unos sensores que registraban la temperatura. Allí es donde pudisteis ver, ¿no?, cómo sufría cada uno estas temperaturas. Pero tú incluso en Madrid, ¿no?, grabaste una película.
Exactamente. Sí, bueno, lo que queríamos saber era cómo se comparaba la situación de alerta oficial con lo que vivíamos los participantes. Entonces registramos la temperatura a nivel ciudad, registramos la temperatura en cada casa de los participantes, así como su percepción de la temperatura, si ellos pensaban que ese día hacía calor extremo o no. Y nos dimos cuenta de que hay una discrepancia muy alta entre lo que los participantes sentían en los diferentes lugares de la ciudad que lo que se predice pues oficialmente, y que en muchos casos pues la situación de los participantes era de más calor que lo que representaba las estaciones meteorológicas, especialmente durante la noche. Entonces ahí ya te das cuenta que lo que es la temperatura, que es la base de todo esto, pues se mide, se interpreta, se vive de forma diferente según los modelos que escojas, ¿no? Y en nuestro caso vimos que pues modelos que usan la temperatura mínima como base, modelos más epidemiológicos, pues estos son más ajustados a la realidad de los participantes si decidimos querer medirlo solo desde el punto de vista de la temperatura, pero también deberíamos incluir otros factores, hablar con la gente e intentar educarnos y reeducarnos a nosotros mismos, no solo a nivel estrategia de supervivencia individual en nuestras casas, pero también como ciudad, qué árboles poner, qué zonas verdes. En Madrid ha habido pues muchos problemas que han denunciado los participantes de encontrarse parques cerrados en días de calor, porque se aconseja no salir a la calle, mientras su recomendación es todo lo contrario, que salgamos, pero en horas donde se pueda, porque no puedes parar tu cuerpo, no puedes parar porque haya una ola de calor, porque tu situación como persona mayor pues ya tiene esa rutina que si no vas a sufrir las consecuencias 3 meses después.
Uh-huh. Recomendaciones como esta, ¿no?, de salir un poquito más tarde cuando el sol ya está cayendo, también serían una de las recomendaciones, como comentas. Paloma Yáñez, investigadora de la UOC, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo habéis hecho esta investigación tanto en Madrid como en Varsovia, y esperemos que este año, ¿no?, las personas mayores sufran menos estas altas temperaturas. De momento parece ser que tampoco tenemos el calor de otros años, pero aún queda mucho verano, ¿no? Y esperemos entonces que estas personas puedan sobrellevarlo, ¿no?, y convivir con ello de la mejor manera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por todo el interés y ver que es una cuestión de adaptación y de entender lo que tenemos y lidiar con la pobreza energética existente en nuestras ciudades. No vale una forma de medir a todas las personas mayores, porque son diferentes de acuerdo a las condiciones sociales, a su historia cultural, a sus vivencias, entonces a su historia corporal, a su situación física. Entonces esa diversidad hay que tenerla en cuenta. Uh-huh. Y es también lo que quisimos traer con la película.
Claro. Muchísimas gracias, Paloma, que vaya
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias. Igualmente, a todos.
I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament I ara, amb les pluges també que hem tingut, com va, i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, al cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara dos dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. Clar, hem de retrocedir un, dos anys, tres anys enrere per saber, doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure, doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè veníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. O sigui, tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja han notat l'estrès hídric a causa de la sequera, i que, per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i, per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs pogués propagar-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries, i, bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amatents i vigilant.
Mm-hmm, clar, això t'ho anava a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és l'habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants de les torres, amb dos torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí cada dia a les nostres oficines de la seu del Consorci. Uh-huh. Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat, com cada any, a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i per tant, doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa d'agents rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant, doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors. Tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs esperem aquest any que siguin també relativament baixes. A més, ara ja el mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè amb les pluges que hem tingut sí que hem tingut algun conat d'incendi, però en principi ha estat molt poca cosa, i el mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també ja veiem que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
Mm-hmm. I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, sí, no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Uh-huh. Doncs, Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no? Si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no? Podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no? Perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. En aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no? Perquè és una planta en la qual aquest animal, doncs, la recull de forma sistemàtica. És una planta que consumeix molt poc freqüentment, en canvi aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida. Per tant, una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos, doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals, i també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té, doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer, en aquest cas la buscava deliberadament, activament, per poder, doncs, aplicar-se-la. Per tant, parlem de... es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm, clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la Fibraurea tinctoria, i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del Racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant de una evidència de que les plantes medicinals, doncs, arriben a curar, no? I a fer, doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan, però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que en aquest cas, doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist, doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? Tu has comentat analgèsic, també, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, provar plantes, no? Si veuen que una planta només està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? és un aprenentatge individual, perquè aquests animals són solitaris, no hi ha ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes, per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden doncs, aplicar-se aquestes plantes decoratives. També s'ha dit, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans, també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma doncs, no molt continuada, només en moments puntuals, i sí que s'ha dit doncs, que les poden consumir de forma doncs, així de tant en tant per tractar paràsits, per exemple, o per tractar doncs, dolències que puguin tenir. I aquí es té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passar informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però el cas del orangutan és molt singular, no? Perquè saps com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt doncs, entendre que una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix doncs, ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no?, es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va veure que dormia i descansava més del compte, no?, més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no?, també, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no?, en el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res, i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els orangutans, veus el seu patró doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Habitualment poden descansar un 15, un 20, un 30, però un 50 és moltíssim. I això, doncs, és això sumat en el tractament, doncs, és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt, molt bé també per recuperar, doncs, ferides i recuperar, doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors l'hagin aportat, també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè se't pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals, perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden barallar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant un avantatge, no?, perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida, quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no sé, es conec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, ja hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes, i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments, són extractes de plantes, no?, originalment, i fins a l'actualitat també. Clar. I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic i en diversos països a més les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentàvem, no?, antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la disenteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats Una altra cosa és que la indústria les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no? Però la possibilitat hi és.
Uh-huh.
I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no? Perquè mai sabem que el plant d'un animal doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur de, doncs, amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment, que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangután Rhacus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara i gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
I ara parlem que amics de la Rambla han presentat la col·lecció Pòsters de la Rambla, un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, amb l'objectiu de ser l'altaveu de les veus caritatives del barri i de la ciutat. Es tracta de poder transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit també a tothom, tant pel local com pel visitant. En parlem perquè ens ho expliqui amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, pòsters de la Rambla. Això com és, com sorgeix, en quin moment us ve al cap començar aquesta iniciativa, aquest projecte?
Sí, nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat. Per tant, un objecte molt local i que ens representa molt bé tant a la Rambla com a Barcelona. I això és el que fem amb aquest primer objecte, que és un pòster, bueno, una col·lecció de pòsters, de moment presentem tres, però el que volem és que anar creant objectes diferents i que artistes i també artesans locals pues, pensin nous objectes de record que ens representin molt més que els que s'estan venent actualment.
Uh-huh. En aquests pòsters, què és el que podrem veure? Què seran? Representacions de la Rambla? Alguns trets característics concrets?
Sí, nosaltres vam fer aquest primer encàrrec de tres pòsters a Rescate Estudio, que són un estudi de disseny d'aquí de Barcelona, i el Javier i la Maria han estat treballant amb aquest projecte pensant en la Rambla, i el que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia. És un pòster de la Rambla, és un pòster que ens mostra tot el carrer amb els diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen, i al final que representa molt bé tota la Rambla. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit del que és la Rambla de Canaletes. Llavors, una mica el que agafen aquestes pòsters és aquest esperit que volem transmetre del que és la Rambla, la seva essència.
Uh-huh. I dius també que hi ha altres objectes. Quins serien els altres, per exemple?
Bé, ara estem començant a treballar. Per tant, estem treballant amb artistes i amb dissenyadors, i pot ser doncs, des d'una bossa, pot ser qualsevol altre objecte que actualment es ven com a objecte de record, però pensat molt més des del teixit recreatiu de la ciutat. Vull dir que al final molts dels objectes que es venen segurament els pots comprar a Milà canviant el nom de la ciutat. Nosaltres el que volem és que sigui un objecte que estigui pensat aquí i que ens representi molt més que aquests que dic que són clònics. I per tant, pues, no sabem exactament què serà el següent que traurem. Però el que volem és que les botigues de records de la ciutat a poc a poc incorporin aquests objectes creats a la ciutat, encara que els beneficis o el marge de beneficis sigui més petit, però sí que són objectes que al final un barceloní pot portar un amic de fora molt orgullós de l'objecte que li porta, perquè és un objecte maco, fet a casa i que representa molt bé la ciutat. I pues, això és el que busquem.
I tot això amb l'objectiu també de mostrar aquesta part de Barcelona, no? De donar doncs, aquesta creativitat a la ciutat. I dius que va dirigit a tothom, no? Tant a la gent d'aquí del barri com també als visitants. Creieu que pot ser això també, pot tenir una tirada turística també, pot atraure encara a més visitants?
No és el que busquem, no és que busquem atraure més visitants, sinó que la gent que ens visita i la gent d'aquí també entengui molt millor la Rambla. I per tant el que busquem és això, que el record que s'emporta representi molt millor l'esperit del que creiem que és de veritat la ciutat. I per tant això és el que volem, és un objecte que no busquem que vingui més gent, sinó que la gent entengui millor el que està veient.
Exacte, que ho coneguin millor.
Exacte.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per presentar-nos aquest nou projecte que tirareu endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem també de música i rebem a l'estudi a Marina Carmona. Segur que el seu cognom us crida l'atenció.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És filla d'Antonio Carmona i ara vol seguir els seus passos. Ella és Marina Carmona i avui la tenim al matí del cap de setmana. Familiar muy importante, desde su abuelo, el legendario Juan Habichuela, hasta su padre, Antonio Carmona. Ahora mismo, Marina Carmona quiere formar su propio camino en la música y viene a presentarnos su álbum debut, Mi Identidad, que describe como una combinación de raíz y a la vez modernidad. Marina Carmona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Claro, hablamos de que vienes de una familia importantísima en la música, en que lo llevas ya dentro, en la sangre, antes de nacer incluso, ¿no? Y que ahora, pues también como artista, quieres hacer tu propia música. ¿Es más fácil o es más difícil también?
Pues yo te diría que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, por una parte, han dejado el listón muy alto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, encajar tu propia identidad, tu propio sonido en ese legado musical también es bastante bonito y me encanta formar parte de eso. Pero hay otras veces que he intentado también como quitarme cargas de encima y disfrutar. Que cada uno tiene su identidad y que no tengo por qué compararme, o la gente no me tiene más bien por qué comparar de qué es lo que hace uno o qué hace el otro, ¿no? Así que nada, yo lo único que venía ha sido como a poner un poquito ese primer granito de arena.
Claro, es que imagino que al final la responsabilidad la lleva una misma, ¿no? Pero si encima llevas un apellido, llevas una carga detrás, ¿no? De gente, de artistas, de familiares a tus espaldas, que al fin y al cabo van a decir, mira, es la hija de, es la nieta de, ¿no? Y al final es una responsabilidad de la que tú tampoco te puedes hacer cargo, ¿no? Al final tienes que hacer tu música y coger a tu público, ¿no? Sorprender a todos aquellos a los que va dirigida tu música. Y en este caso encontramos un estilo completamente diferente, ¿no? Al que, del que te han criado, imaginamos, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que de alguna manera una cosa muy especial que hay en este disco es que hay mucha diversidad de sonido, uh-huh, dentro de que el hilo conductor es mi voz, mis letras, mis melodías, y el flamenco de alguna manera, que es de donde vengo, vive en mí, ¿no? Vive en los poros de mi piel. Por lo tanto, yo lo único que he hecho ha sido un poco marcar mi propia identidad y también saber a qué sonaba Marina Carmona, que me parecía algo muy importante. No me valía solo con salir ahí a cantar, sino también tener que demostrar el por qué estoy saliendo a cantar y por qué me merezco un hueco, ¿no?
¿Qué momento recuerdas al empezar en la música? ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene al decidir, vale, yo también voy a seguir este camino, aunque sea diferente, aunque sea por otro estilo, por otro tipo de música, pero decir, voy a hacer lo mismo que vosotros?
Pues cuando me fui a estudiar a Miami, a Estados Unidos, y empecé a ver la música de otra manera y no tanto como a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Que era como la música era como una banda sonora que me acompañaba a lo largo de mi vida, pero cuando me fui a Miami me di cuenta que era una manera de expresarme lo que yo necesitaba y que encima me lo pasaba tan bien, me divertía tanto. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente la música vivía en mí, claramente, pero sí que tenía todo el rato muy en mi subconsciente que me tenía que formar y que tenía que un poco como que investigar un poco, ¿no? No fue, además yo siempre lo digo que yo no llegué y me puse a cantar, todo lo contrario, yo era súper tímida, me imponía mucho también, ¿no? Cantar cuando nos reuníamos en cualquier momento en mi casa, atreverse ahí a cantar, yo siempre era como cantaba con la voz metida para adentro, como decía mi padre. Y siempre en privado, o sea, a mí me costaba mucho. Pero yo creo que cuando ya me di cuenta que era una forma de comunicarme y que encima yo lo podía hacer a mi manera, sin miedo y quitándome un poco también todos los lastres de lo que has dicho, de nieta, hermana, hija, nietos, sobrina, que
de todo.
Son muchos, ¿no? Yo creo que también eso me ayudó a evadirme un poco.
Y a ser tú misma al final. ¿Te han dicho algo? Claro, cuando tú les dices voy a ser cantante, supongo que también ya se lo imaginaban un poco, ¿no? Si te veían ahí cantando, aunque sea en petit comité, que se dice. ¿Te dijeron algo? ¿Se alegraron? ¿Te dieron algún consejo?
Se alegraron mucho los dos porque tengo la suerte de, porque además no, me considero una privilegiada porque no todos los padres apoyan este tipo de profesiones. Yo tengo una amiga mismamente que sus padres se ríen, ¿sabes? De que ella se dedica a la música. Entonces yo digo, qué privilegiada venir de donde vengo, tener unos padres que luchan conmigo, me apoyan en todo, haga lo que haga. Siempre me dan consejos súper bonitos, sobre todo a disfrutar un poco, a ser paciente y a saber que todo lo que sucede en esta vida conviene, ¿no? Que no tenga miedo de nada de lo que me está pasando. Así que yo creo que en ese aspecto me considero muy privilegiada por ambos.
Y dices que han opinado sobre el disco.
Bueno, o sea, por supuesto, han estado de mi mano con todo este proceso del disco. Ellos al principio estaban como, no sé cuánto tiempo te va a tomar hacer un primer disco, porque ya no me lo habían contado suficientemente. La ansiedad que pasas, las tristezas, todas esas cosas no se cuentan, se cuenta ya lo bonito, pero bueno, al final cuesta mucho, tienes que meterte como 14 horas de estudio, comerte mucho la cabeza. Yo además he tenido mucha disciplina con este disco, no quería ser repetitiva con mis letras, quería juntarme con mucha gente porque estaba buscando mi identidad, ¿no? Y bueno, cada tema que iban escuchando en mi casa, mi entorno en sí, estaban súper contentos, con muchas ganas de que saliera, así que disfrutándolo conmigo.
Además, el disco, como ahora comentaba, se llama Mi Identidad. No te puede definir mejor. El proceso de creación, ¿cómo ha sido? El hecho de sentarte, escribir, cantar, tenerlo ya todo formado para poder enseñarlo primero a la familia y después también a la gente, ¿no? En general, ¿has tardado mucho? ¿Ha sido realmente corto? ¿Lo tenías en mente más o menos lo que querías hacer?
No, para nada. Ha sido como la búsqueda del tesoro. O sea, claro, porque es que era enfréntate a... siéntate con cada productor, diles un poco lo que quieres. Pero claro, al final me senté con 12 productores. Es verdad que bueno, siempre tuve a Víctor Martínez, uno de ellos también un poco ayudándome a hacer un poco lección de, pues mira, con esto puede sonar guay, o me asesoraba un poco, porque al final todos estos productores, Pablo Rose, me acuerdo el día que nos conocimos, bueno, no sabía nada ni de dónde venía, ni quién era, ni nada, y le tuve que demostrar un poco, por Dios, estate conmigo y no me sueltes, ¿no? Y luego, mira, hemos sido grandes amigos. Él también ha sido parte de productor de otro de mis temas, de Mi Identidad, que es una de las canciones más especiales del disco. O sea que estar con cada uno de ellos ha sido todo un reto para mí, y al final, bueno, yo creo que el hilo conductor, que era yo, y tener también muy claro cómo quería que sonara cada canción y qué mensaje querían cada canción, les ayudó mucho a ellos, y ellos me decían, tú te piensas que no lo tienes claro, pero lo tienes mucho más claro.
En el fondo, sí, ¿no?
En el fondo, lo tienes mucho más claro de lo que te piensas.
Cantas en español, en inglés, también en francés, o sea, tienes una gran variedad de idiomas, ¿no? Y de canciones. Una de las canciones, el álbum está formado por 10 temas y una es No lo veo claro. ¿Qué hablas en esta canción? ¿Por qué este nombre y de qué trata?
Pues No lo veo claro es la primera apuesta del disco, que también lo dice un poco como, bueno, vamos a tantear qué tal recibe la gente esta canción.
No lo veías muy claro.
No, yo no lo tenía nada claro. Además, me asustaba un montón porque digo, es la primera vez que voy a cantar un tema que no tiene ni medio deje flamenco. Todo era muy moderno. Encima empiezo el tema en francés, que yo decía, me van a crucificar. Bueno, luego la letra también, ¿no? Que va como de claramente le estás diciendo a alguien, tú sigue contándome tonterías, que la fama te está llevando a otro lado, todo lo que quieras tal, pero yo no lo tengo claro. Yo no sé si tengo claro que quiero seguir contigo. Entonces era mucha información de golpe que yo dije, bueno, a ver qué tal. Y luego me he dado cuenta que lo tengo clarísimo.
Vamos a escucharla un poco.
Si aún queda algo al otro lado,
clarísimo,
sí,
sabes,
sí.
Sabes lo que quieres, sabes dónde vas. ¿Qué esperas del público? ¿Qué esperas de la gente que te escuche?
Pues sobre todo cercanía, ¿no? Y que vean mi verdad. Yo creo que justamente una de las cosas que me pasa como artista es que gano mucho en directo. Hay mucha gente que por las redes se piensa que soy de una manera, luego ya cuando me conocen o me ven en directo, les da totalmente otra sensación, ¿no? Y defiendo mucho mejor también todas esas canciones. Así que yo creo que lo que más quiero es que mi identidad forme parte también de la identidad de cada uno, ¿no? Hay muchos mensajes muy bonitos que me llegan de ese tipo de gracias por ayudarme también a mí a encontrar mi identidad, que no es tarea fácil en ninguna profesión o en tu vida en general. Así que muy agradecida.
¿Y has tenido que contar muchas veces hasta 10?
Y hasta 30, vamos. Sí, sí, muchas veces digo, no, no, se me he quedado corta con contar hasta 10. Tendría que haber dicho 30, 40. Esta canción es muy especial para mí, además porque me la mandó alguien chiquitillo de otro lado, que es este de aquí.
¡Ay, es un bebé!
Mi sobrinito. Y bueno, me enseñó y me ha enseñado lo que es el amor incondicional, ¿no? Cómo uno tiene que tener paciencia, que cuando las cosas tienen que llegar, te van a llegar. Uh-huh. Que el aprendizaje va a fuego lento y que las cosas bonitas se hacen esperar. Entonces, esta canción para mí es muy especial. Además, recuerdo que Rosario siempre me lo dice. Me dice, esta canción te va a traer un montón de cosas súper bonitas. Y digo, bueno, qué bien. Digo, me alegro y es verdad. Me está regalando muchas cosas contar hasta 10.
Y que te lo digan gente como ellas, ¿no?
Imagínate.
Son familia, al final.
Algo de razón tendrá,
seguro. Y si en otra vida y me toca volver, quiero aprender a contar hasta 10, cantar desde el fondo de mi ser. Saber que hablando de familia, hablábamos de Rosario Flores, también de Lolita. Todas tenéis un poquito el pelo así rizado, ondulado.
Pues ya me gustaría a mí tener el pelo de Lolita.
Un poquito ondulado. Claro, es que la familia al final te ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Y ellas también.
Bueno, sobre todo son unas currantas las dos hermanas. Me recuerda mucho a la relación que tengo con mi hermana, ¿no? Que a día de hoy a Rosario y a Lolita las siguen confundiendo.
Es fuerte esto, después de los años.
Y digo, pues entonces con mi hermana me va a pasar lo mismo, porque hay un montón de gente que me viene y me dice, ¡ay, canastera! Y digo, no, no soy la canastera. ¡Ay, vale, bueno, da igual! Y les da igual, o sea, el caso es como, me hago la foto contigo, ¿sabes? Me da igual que seas o no seas. Y a Rosario y a Lolita les pasa mucho. Para mí son maravillosas, no te puedo decir nada de las dos, porque es que tengo de cada una, tengo dos cosas muy bonitas. Rosario me ha enseñado mucho a contar hasta 10. La verdad, me ha dado muy buenos consejos siempre con mi disco y con mi música. Cuando me he sentido más perdida o cuando he tenido un poco un nudo en el pecho, Rosario me ha dado es la mejor coach, mírala, hombre, en la voz. Es la mejor coach del mundo.
Es la que no falla nunca,
es la que no falla.
Es la que se lleva a los más pequeñitos.
Totalmente.
Y la que da unos consejos increíbles.
Y Lolita ya, es que Lolita no se puede hablar de ella. Lolita no se puede hablar.
Lolita y sus anécdotas. Las tenemos ya, es como si las conociéramos, ¿no? La gente, o sea, claro, yo no las conozco personalmente, pero es como si formaran ya parte de la vida cotidiana, ¿no? Y como si las tuvieras de normal en tu casa, ¿no? Como en tus amigos y con tu padre, parece. Es lo mismo. Vamos a tener gira. Vamos a tener conciertos. Antes me comentabas algo que pasará aquí en Barcelona, que se atrasa un poquito el concierto, pero que te vamos a tener aquí. ¿Cómo va a ser eso?
Me vais a tener aquí seguro porque, bueno, primero de todo porque he sentido además ese calor que hasta que no vienes aquí a Barcelona y conoces así a la gente, no te das cuenta, ¿no?, de también. Es que lo que me he dado cuenta con el concierto de Barcelona es que primero tenía que venir aquí y que la gente me conociera un poco en persona, que les llegara un poquito con más cercanía mi música y luego ya pues venir a cantaros, pero tengo un montón de ganas, o sea que pronto. Yo creo que para septiembre por ahí volveremos.
Bueno, perfecto, después de las vacaciones.
Sí, que además ahora estáis de festivales hasta arriba, vamos.
Eso es verdad.
Entre el Sonar, el Primavera, digo, vamos, mucha música ahí por medio.
Bueno, pues volviendo de vacaciones, tendremos aquí a Marina Carmona. Hoy ya la conocemos súper bien, hemos podido hablar con ella de Mi Identidad, que se ha encontrado y sabe perfectamente la música que quiere hacer y que sabe hacer. Viene de una familia, como comentábamos, increíble de músicos que le darán los consejos y la energía para seguir con toda su carrera y todo lo que le espera. Y nosotros la veremos aquí en Barcelona, volviendo de vacaciones en septiembre, encantadísimos de ver y escuchar en persona su canción y su disco, que dice que hay que conocerla de bien cerquita y en directo. Gracias, Marina Carmona, y allí estaremos.
Muchas gracias. Luego está, me siento pequeña y perdida, y voy buscando. Mi identidad, fingir que no me quema.
les maletes i la facturació en els avions és un tema de polèmica i avui li volem preguntar al Rubén Sánchez, el secretari general de FACUA, sobre el tema, sobre com està la situació enguany, sobre què es preveu que passi aquest estiu i si hi ha alguna cosa que ha canviat respecte a la resta d'anys. Rubén Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, hablamos de maletas, de facturación, de las compañías aéreas. Cada año parece ser que hay un poco de polémica respecto a esto. Pero este año, ¿cuál es la situación?
Pues la situación es que hay una multa de la Secretaría General de Consumo, del Ministerio de Consumo, una multa de más de 150 millones de euros, que es consecuencia de denuncias que venimos planteando desde FACUA y consecuencia también de que el Ministerio asumiese capacidad sancionadora mediante un cambio legal que entró en vigor hace ya 2 años. Por tanto, una macrosanción histórica ante la que los consumidores deben tener ya más convicción de que esto es ilegal, de que cobrarnos por viajar con equipaje de mano es una práctica prohibida por la normativa española y que tenemos derecho a exigir que nos devuelvan el dinero, que es lo que estamos trabajando ahora en FACUA.
De hecho, hace unos días veíamos incluso un pasajero muy enfadado, ¿no?, que rompía su maleta en protesta, ¿no?, al hecho de tener que cobrar las maletas de equipaje de mano, ¿no?, y que no son para facturar en este caso. La gente supongo que ya está también harta, ¿no?, de tener que pagar por esto. ¿Qué se prevé que pase a partir de ahora? ¿Se va a solucionar?
Las aerolíneas ya han dicho que van a recurrir la multa y que si el ministro desestima el recurso acudirán a los tribunales, a la vía contencioso administrativa, a la Audiencia Nacional. Por tanto, esto va a tardar años para que se consolide como sanción firme. El sector va a seguir cometiendo las irregularidades y ante eso la respuesta de los consumidores debe ser, lógicamente, cada vez que viajen, reclamar la devolución del sobreprecio que tenga el billete por viajar con equipaje de mano y reclamar también lo que hayan pagado antes, lo que hayan pagado en los últimos años.
¿Esta problemática desde cuándo está?
Se produce desde el año 2018. ¿No? En Ryanair, a finales de ese año, pone en marcha esa práctica que hasta ahora ninguna compañía aplicaba. Todo el mundo podía bajar con equipaje de mano sin pagar sobreprecio. Ryanair la inicia y luego le siguen otras aerolíneas como Vueling, como Volotea, como EasyJet, que son las 4 denunciadas y las 4 sancionadas precisamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora un consumidor? Bueno, pues recabar la información sobre los billetes que haya comprado en los últimos tiempos, recabar lógicamente, conservar las pruebas de los billetes que compré este verano y en adelante, y ir a los tribunales. Se puede ir a los tribunales sin coste, sin contratar abogado ni procurador, ya que no es obligatorio, según la normativa, para el tipo de demandas que nosotros estamos articulando. Estamos ya trabajando en una primera batería de demandas judiciales en distintos puntos de España contra varias compañías aéreas en representación de nuestros socios. Hemos creado una plataforma de afectados, y esto es importante, para que la gente pueda tener asesoramiento sobre cómo puede reclamar, cuáles son las vías que se pueden utilizar, cuáles son los derechos que les asisten, qué argumentario tendrían que plantear. La ventaja que tienen este tipo de demandas sin coste es que además la sentencia es irrecurrible. Es decir, si dentro de aproximadamente un año hay sentencia, la compañía aérea, si está condenada, tiene que pagar directamente. No puede eludir el pago con una, digamos, con una vía de recurso y llegar al final hasta el Supremo. No, no. En este caso es una resolución judicial firme por la que todo el que reclame, si los jueces van dándonos la razón, podría recuperar el dinero.
Claro, si nos ponemos en la piel de estos pasajeros que han tenido que pagar por sus maletas y que después pues tengan que ir a juicio en este caso o reclamar, al final el viaje se convierte en lugar de para disfrutar, ¿no?, de relax, se convierte en una pesadilla, no podemos decir, o sea, si después tienes que ir a reclamar, a denunciar y a protestar sobre ello, pues imagino que es un mal trago. ¿Más o menos cuánto se cobra por una maleta y por el equipaje de mano?
Bueno, nos podemos encontrar muchas variedades de precios, de tarifas concretas o de sobreprecios si compras una modalidad de billete plus frente a la básica que no te da, según la compañía, el derecho a ir con equipaje de mano. Por tanto, nos estamos encontrando con muy distintas cantidades, son varias decenas de euros generalmente, pero si se trata de un viaje familiar, imagínate 4 billetes en los que en todos hayas pagado el sobrecoste, pues puedes estar pagando más de 200 euros, que luego a la vuelta son otros 200 euros más, y un viaje familiar pues puede inflar el precio del equipaje de mano en 400 y pico euros. Sea cual sea la cantidad, siempre es gratuito reclamar en tribunales, siempre es una vía relativamente rápida, es una vía que no implica más coste que el esfuerzo de recopilar los datos de los billetes comprados, la documentación básica, por tanto, y preparar el escrito. Si te sobran los 50, 80, 200 o 500 euros que te han cobrado, si te sobran y se los quieres regalar a la aerolínea, pues evidentemente eres libre de hacerlo, pero si crees que por motivos económicos y por una cuestión también de dignidad como consumidor hay que batallar frente a este abuso, pues lo suyo es reclamar, y reclamar por la vía mejor, la óptima en este caso, que sería la de la actuación judicial, independientemente de que en Facua también estamos promoviendo denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo para que igualmente abran nuevos expedientes sancionadores por las nuevas irregularidades que se cometan a partir de ahora.
Uh-huh. Más o menos, comentabas que desde el 2018 es cuando empezó esta práctica por parte de las aerolíneas. ¿El motivo cuál sería? ¿Existe alguno o no?
Bueno, es que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Tenemos una ley de navegación aérea de 1960 que dice que cualquier billete aéreo ya lleva implícito el derecho del pasajero a viajar con equipaje de mano en cabina.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que a una determinada compañía, Ryanair, se le ocurre que cobra por el equipaje de mano un extra, igual que se le podría haber ocurrido que cobra 3 euros por entrar en el baño. Y es una práctica ante la que igualmente hubiéramos actuado denunciando, porque entendemos que debe ser un derecho básico del consumidor, igual que ir sentado, pues poder entrar en el baño del avión, ¿no? Por tanto, es algo que busca el mayor beneficio económico, es algo con lo que se incrementan aún más los precios de los billetes, que ya llevan subiendo muchísimo en los últimos años, y es algo ante lo que había que combatir. Nosotros lo hemos hecho durante 6 años, desde el 18 hasta el 24, hasta que hemos logrado por fin que una administración, el Ministerio de Consumo, abra ese macro expediente sancionador.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por contarnos la situación actual de las maletas, de la facturación y del equipaje de mano en las diferentes aerolíneas que tenemos. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos personales, ¿no?, a los que se les ha cobrado este equipaje de mano, y veremos finalmente si hay solución. Esperemos que sí. Gracias.
A ti, un abrazo.
I fins aquí el programa d'avui. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà, diumenge, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.